Fuerte Madrid.
Pasado por agua en nuestra comunidad, temperatura en Gran Vía, 14 grados centígrados. La vida en Madrid, Javier Bañuelos, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Antonio. El gobierno madrileño ha tenido que modular la euforia del pasado sobre los datos del paro. Con la EPA se sacó pecho, Madrid entonces salió bien parada, pero no esta vez. Abril ha sido un buen mes a nivel nacional, han caído las cifras de desempleo en toda España, pero no en nuestra comunidad, donde ha subido el número de parados poco, 442 personas se han ido a la calle, pero ha subido, mientras en el resto del país ha bajado. Eso ha obligado al gobierno de Esperanza Aguirre a cambiar su discurso. Ya no vale eso de Madrid va algo mejor que el resto de España o que Madrid resiste mejor. Ahora el mensaje es otro, hay que recortar más. Jesús Valverde es el viceconsejero de Empleo.
Desde el gobierno del señor Rajoy se están tomando las medidas necesarias que van a permitir mejorar la situación a medio y largo plazo. Hay que seguir generando confianza, pero también hay que seguir haciendo reformas. Yo creo que estamos en el camino correcto, aunque todavía tengamos por delante una época que no será fácil.
No sabemos si este mensaje es casual en un viernes como hoy, día señalado por el en el calendario por la presidenta Aguirre, ya saben, para reunirse con el objetivo de decidir dónde mete la tijera. En un momento escucharemos también el discurso de los sindicatos. Este sí que no ha cambiado. Mantienen que el gobierno madrileño se siga olvidando de quienes más sufren esta crisis. Los parados dicen que siguen siendo los grandes olvidados. Es viernes 4 de mayo y más asuntos que les adelantamos ya en titulares con Marina Fernández y Ana Muñoz.
De luto cada viernes, los trabajadores municipales del Ayuntamiento de Madrid han iniciado hoy una serie de protestas semanales frente al Palacio de Cibeles. Denuncian, vestidos de negro, la pérdida de derechos laborales, los recortes y la deuda municipal.
Se contradicen solo 5 días. Aguirre anuncia peajes en las carreteras regionales después de votar en contra de esta medida en el Congreso del fin de semana pasado. Lo cuenta hoy el diario El Mundo. El PP aprobó una ponencia que contempla cobrar solo en vías de nueva construcción.
Las redadas a inmigrantes a examen en la ONU. El defensor del pueblo ha remitido un informe al Comité de Derechos Sociales de Naciones Unidas sobre las identificaciones sistemáticas a extranjeros. Cita específicamente el caso de Madrid.
Le clavé unas tijeras en el cuello. La mujer acusada de asesinar a su bebé recién nacido en Pozuelo en el año 2010 admite su crimen. Ha sido condenada a 15 años de prisión por asesinato después de alcanzar un acuerdo con la fiscalía.
En los deportes, tras la resaca de la celebración liguera, el Real Madrid vuelve al trabajo esta tarde, entrenamiento para preparar el encuentro de mañana ante el Granada. También el sábado el Atlético recibe al Málaga, el Getafe viaja a San Mamés y el Rayo se enfrenta al Sevilla en el Sánchez Pizjuán.
Y abrimos también área de servicio, tiempo y tráfico.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Las puertas de un nuevo fin de semana, comenzamos por el cielo, que no se aclara, descargó con fuerza esta mañana un buen chaparrón, pero ahora anda entre claros y nubes. Vamos a conocer qué nos espera en las próximas horas. Luz Cepeda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Seguimos hablando de chubascos intermitentes en la Comunidad de Madrid. El tiempo va a seguir muy inestable, tanto en esta jornada de viernes como en la jornada del sábado. Cielos bastante cubiertos y chubascos puntuales que en algunas ocasiones van a ir acompañados de carga tormentosa. En momentos de lluvia, el viento alcanzará intensidad moderada. Las temperaturas de momento se mantienen estables. A partir del domingo, tiempo más tranquilo, apertura de amplios claros y ascenso de las temperaturas.
Buscamos también la situación en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Real Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en estos momentos en el acceso por la A2, la carretera de Barcelona. Se ha producido un accidente en el kilómetro 20, en las cercanías de Torrejón de Ardoz, que está cortando parcialmente la circulación, como decimos, en dirección a Madrid, en sentido de entrada. Esto provoca unos 4 o 5 kilómetros de retención entre Alcalá y este punto, Torrejón de Ardoz, como decimos, en dirección entrada. En el resto de las carreteras no hay ninguna complicación y ahora mismo se circula bastante bien.
Y en el centro, hoy ya sin cortes, ya sin celebración, en Cibeles a la vista, ¿cómo está la situación? Pantallas, Inmaculada Landeras, hola.
Hola, hola, muy buenas tardes. Pues en el tráfico actual también tenemos claros y nubes, porque podemos decir que en general el casco urbano está bien, esa zona de Cibeles ya se ha normalizado completamente, queda un tráfico todavía muy incómodo, muy cerquita en la plaza de Alonso Martínez, se va incrementando, por supuesto, en la Gran Vía para llegar a la Plaza de España. Ya a partir de ahora, lo normal es que las salidas se vayan incrementando todas. Se nota muchísimo en la parte norte de Castellana, a partir de la Plaza de Castilla, en Gregorio Marañón para salir hacia la Avenida América, hacia la carretera de Barcelona, y ojo con la calle 30. Ya está la hora punta plantada en el oeste, en el lado de la Casa de Campo, y en el este se ha precipitado por un accidente, perdón, no es un accidente, es un vehículo averiado a la altura de Moratalaz, en la calzada central sentido sur.
Este
Esta es la escuela que queremos.
Inclusiva.
Comprensiva.
Transformadora.
De calidad.
Democrática.
Participativa.
Local y global.
Plural.
Laica.
Sostenible.
Gratuita.
Esta escuela es posible en la escuela pública.
Defiende lo público. Elige la pública. Escuela pública de todos.
De todas.
Para todos.
Hora 14 Madrid.
2:12, los datos a veces tienen esa paradoja. La EPA que conocimos hace unos pocos días nos dejó un buen titular. Madrid fue la única comunidad que creó empleo en el primer trimestre del año. Buen dato empañado ahora por el que hemos conocido esta misma mañana, el paro en el mes de abril, que ha bajado en toda España, menos en Madrid, según el Ministerio de Trabajo. Mes en el que nuestra comunidad se han ido al paro 442 personas. Por una vez Madrid va peor que el resto de España y eso ha obligado al gobierno regional a cambiar el discurso triunfalista de los últimos meses, en el que se insistía que Madrid salía indemne de la sangría del paro, castigando más a otras comunidades. Eso esta vez varía, vamos a conocer cómo y dónde, vamos con los datos y también con ese nuevo discurso del gobierno madrileño. Javier Torres, buenas tardes.
No se puede colgar Madrid la medalla esta vez. 442 madrileños se fueron al paro durante el pasado mes, en el que las vacaciones de Semana Santa siempre suelen ayudar algo al empleo. Esa subida supone que el número total de personas sin trabajo en la Comunidad de Madrid sea de 531.317 personas que están en paro y apuntadas en el INEM. Y lo que es peor, porque respecto a abril del 2011, esa cifra ha subido casi un 11%. El desempleo se reparte de manera uniforme entre hombres y mujeres. 263.000 hombres, 269.000 mujeres, y una cuarta parte del total tiene menos de 25 años. Es decir, hay 54.116 jóvenes sin trabajo. El sector servicios es el que peor situación vive y donde más ha subido el número de parados, 908 más, que hacen un total de 382.177 personas paradas. La construcción es el segundo sector peor parado del mes, alcanza los 27.679 personas en paro. Vistas las cifras, el gobierno regional ya ha dejado de repetir ese argumento que llevábamos escuchando varios meses. Madrid va menos mal que el resto de España. Ha cambiado de argumento, ahora insiste en la necesidad de profundizar en los recortes. Jesús Valverde, viceconsejero.
El futuro a corto plazo sigue siendo complicado, va a haber todavía dificultades, vamos a tener unos meses por delante difíciles, pero se están tomando las medidas desde el gobierno de la nación, desde el gobierno del señor Rajoy, se están tomando las medidas necesarias que van a permitir mejorar la situación a medio y largo plazo. Hay que seguir generando confianza, pero también hay que seguir haciendo reformas. Yo creo que estamos en el camino correcto, aunque todavía tengamos por delante una época que no será fácil.
Medio y largo plazo, que no corto. Los sindicatos sí repiten el argumento, llevan meses repitiéndolo. Aguirre y su gobierno no se preocupan por quienes más sufren la crisis y exigen que haga su trabajo para todos los madrileños sin exclusiones. Nuria Albert, UGT, Maricruz Elvira, Comisiones.
El gobierno regional no sabe, no contesta, no sabemos qué políticas activas de empleo piensa aplicar, si es que piensa aplicar alguna, y siguen sin dar ninguna señal de ser un gobierno de todos, no solo de unos poquitos.
Seguimos exigiendo a Esperanza Aguirre que restablezca el Servicio Público de Empleo, que convoque el Consejo de Madrid o lo que estime oportuno para poner en marcha políticas de empleo y donde además tampoco hay medidas, como decimos, que reactiven la economía y generen empleo de calidad.
Pues hasta aquí el análisis al paro en el mes de abril, los recortes que vuelven a tronar. Hay quienes ven tijeras por cualquier parte y tienen miedo, por eso el día nos ha dejado hoy una imagen llamativa marcada por el negro que simboliza el luto, la muerte y el olvido. Ese es el color que han elegido los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid para manifestarse todos los viernes del año frente a las puertas del Ayuntamiento de Madrid. De luto, dicen, para protestar por los recortes y también por la mala situación en las arcas municipales. Hoy ha sido esa primera concentración. Ahí ha estado Esther Redondo, cuéntanos.
Buenas tardes. La iniciativa ha surgido de los propios trabajadores del Ayuntamiento de Madrid. Los representantes sindicales la han secundado, todos vestidos de negro, como de funeral. El negro es el color del olvido, el color que retrata la pérdida de un ser querido, y ellos quieren denunciar que el consistorio ha olvidado los derechos sociales de todos los funcionarios municipales con un plan de ajuste con el que solo ganan los bancos. Denuncian los sindicatos que siguen los desmanes y la política del despilfarro por parte del equipo de gobierno, con la contratación a dedo de un alto número de altos cargos con sueldos inaceptables en tiempos de crisis. Pedro Delgado, secretario de Comisiones Obreras del Ayuntamiento.
Si la alcaldesa de Madrid y los concejales que la rodean
homologaran sus salarios a los salarios del presidente del gobierno y los ministros del gobierno de España, agarraos, estaríamos ahorrando al año 2.800.000 euros. Porque no sé si los españoles lo saben, la alcaldesa de Madrid gana 101.000 euros, el presidente del gobierno de España 78.000. El otro día dijo que si Mariano Rajoy se lo pedía, se lo rebajaría. Pues mire usted, se lo pedimos los que soportamos la nómina con nuestros impuestos, los ciudadanos de Madrid.
Todos los viernes.
Al fin y al cabo, los trabajadores también somos ciudadanos de Madrid.
Sí, decíamos que todos los viernes se concentrarán ante las puertas del ayuntamiento. El día 24 han convocado una manifestación como broche de oro de sus protestas.
Gracias, Esther, por lo dicho. Sí, hoy es viernes, así que suponemos que la presidenta madrileña habrá mantenido su habitual reunión de todos los viernes para decidir dónde mete la tijera. No hay novedades en ese frente, pero sí hay, en cambio, alguna sorpresa sobre su previsible decisión de fijar peajes para las autovías antiguas y nuevas. Curioso, muy curioso lo que hemos sabido hoy. Esperanza Aguirre defiende una idea que parece no gozar del respaldo de su propio partido en Madrid. Así se evidenció al menos en el Congreso del PP de este pasado fin de semana, donde se presentó una enmienda para poner peajes en carreteras ya construidas. Pues bien, esa enmienda fue rechazada casi por unanimidad. Felipe Serrano.
Paradójico y sorprendente resulta el anuncio de la presidenta madrileña sobre el cobro de peaje en las autovías, que es justo lo contrario de lo que ella misma votó durante el reciente congreso del PP. Su partido, según cuenta hoy El Mundo, rechazó poner peajes en las carreteras ya construidas apenas 4 días antes de que la presidenta se anticipara a Rajoy proponiendo lo contrario. El miércoles, Esperanza Aguirre se mostraba comprensiva aquí en la SER sobre la posibilidad de que el gobierno central implantara algún tipo de peaje en las autovías. Ayer leíamos en ABC que no solo está de acuerdo, sino que quiere imponer esos mismos peajes por su cuenta y riesgo en las carreteras de titularidad autonómica. El propio vicepresidente regional, Ignacio González, añadía después, sin concretar ni el cuándo ni el cómo, que barajan varias fórmulas para que los conductores paguen por el uso de esas vías. Desde el PSOE, el diputado José Manuel Franco recuerda que la presidenta madrileña también negó la subida de las tarifas en el transporte público.
Y encima ahora pretenden crear peajes en autovías que muchísima gente no tiene otro remedio que utilizar, pues la situación empieza a ser desesperada y la gente empieza a estar ya harta, primero, de estas mentiras o medias verdades que intentan utilizar para justificar lo injustificable. Y segundo, esta auténtica asfixia económica, este auténtico atentado contra derechos básicos de los ciudadanos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Seguro que ya han oído la noticia. Un hombre que ha resultado únicamente herido leve en 3 cantos tras caerle un rayo que le atravesó por la zona del escotro. Juan Rabaquero.
El accidente se produjo en el número 43 de la Avenida de la Industria, una zona de 3 cantos donde existen numerosas empresas y naves industriales. El hombre se encontraba con su hijo dentro de un inmueble mientras fuera se producía una gran tormenta. Por causas que se desconocen, el rayo entró en el habitáculo donde se encontraba esta persona y le penetró por el escroto y salió después por un pie, una trayectoria que hizo que la vida del hombre no corriese peligro y solo sufriera heridas leves. De hecho, inmediatamente tras producirse el suceso, fue el mismo el que avisó de lo ocurrido a su hijo. En estos momentos continúa en el Hospital de la Paz en estado de observación, aunque afortunadamente no tiene ninguna secuela de importancia.
Gracias, Juan. Esa era la noticia, la versión que nos ofrecían desde Emergencias 112 Madrid, pero los médicos que atienden al hombre herido dicen que no hubo impacto directo. Dice que no es normal porque no ha habido casi secuelas, no han encontrado punto de entrada y salida y que lo probable es que el rayo impactara en alguna parte y de forma indirecta también afectase a esta persona. Aunque los expertos señalan que este tipo de situaciones no son muy frecuentes, alertan del peligro de las tormentas que se producen estos días. La verdad que no son estos sucesos muy comunes en España, sí en lugares como Estados Unidos. Sin embargo, consideran, como decimos, que en este caso no hay un punto de entrada y salida y que realmente no hubo un impacto directo del rayo con este hombre. César Casado es el servicio de cirugía plástica, unidad de quemados del Hospital de la Paz, y ha estado en Hoy por Hoy Madrid Norte.
El paciente efectivamente tuvo un traumatismo eléctrico, pero no hemos evidenciado que tenga un punto importante de entrada y otro de salida, que es lo característico de las lesiones quemaduras eléctricas. Es que el rayo no ha incidido directamente en esto. Esto no quiere decir que el rayo incida directamente. No quiere decir que tenga o no que haber el punto de entrada.
Aunque los expertos señalan que las tormentas eléctricas y los impactos de rayos no son frecuentes, insisten en que debemos tener mucha precaución. Pilar Rodríguez, portavoz de Emergencias 112.
Lo que hay que hacer cuando nos encontramos con una tormenta o nos sorprende una tormenta es lo posible refugiarnos en un lugar seguro. Alejarnos de los árboles, también de las zonas elevadas, y de aquellos materiales que puedan ser conductores de la corriente. Por eso se dice que si nos encontramos en el campo, lo mejor es quitarnos el reloj o los colgantes o todo aquello que podamos llevar de metal.
El mal tiempo y las tormentas van a continuar en nuestra región, al menos hasta el domingo. Atención, porque el 112 también informa de la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología sobre riesgo de aludes para hoy y mañana en Guadarrama y en Somosierra. Vamos a ver cómo están las carreteras.
Nortaxi, su emisora de taxis en la zona norte de Madrid, le ofrece la información de la DGT.
Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la zona norte, apenas hay problemas circulatorios. Tengan en cuenta, eso sí, si van a utilizar la M40, y pequeñas retenciones en la zona de Coslada, en sentido A3, carretera de Valencia, y obras en la carretera de Burgos, en los túneles de Somosierra. Está cortado en el kilómetro 93, el carril izquierdo en sentido Madrid.
Nortaxi, su emisora de taxis en la zona norte de Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Algete y otros municipios del área de prestación conjunta. Particular, empresas, reservas anticipadas, recogidas en aeropuerto. Rapidez, profesionalidad y buen servicio. 91-653-0100. Nortaxi, su taxi en la zona norte. 91-653-0100.
Apenas un mes y medio después de convertirse en alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno se ha visto obligado a remodelar el equipo de gobierno de la localidad tras la dimisión hace unos días de la concejala de Economía. Moreno, que ocupaba también la cartera de urbanismo, ha decidido no seguir al frente de ella. Queda en manos ahora de Javier Morales, que acaba de entrar hace unas semanas en el equipo de gobierno tricantino. La cartera de Recursos Humanos recae en Beatriz de Mun, primer teniente de alcalde y portavoz del grupo, mientras que Javier Juárez será responsable de Hacienda junto a Obras. Tras la marcha de Ana Cuevas, Fátima Mera entra en el equipo de gobierno en la concejalía de Familia. Manuela Gómez, solo se encargará ya de educación. Remodelaciones de gobierno y sobre todo mucha incertidumbre en torno al futuro de GESERA, la empresa municipal de servicios de Algete. Actualmente en concurso de acreedores, en breve tendrá que poner en marcha un duro ajuste que busca la viabilidad de esta entidad en el futuro y que incluye despedir a casi la mitad de la plantilla. UGT acaba de hacer público que no es cierto que el sindicato apoye ninguna pérdida de esos puestos laborales y que lo que sí está haciendo es negociar el desarrollo de un expediente de regulación de empleo en las mejores condiciones para los trabajadores. Carmen Castro.
Nuestra opción era la negociación íntegra de los presupuestos para mantener operativo el servicio que ofrecía la empresa municipal. No han querido cedernos esos datos, no nos han querido dar cabida a ese tipo de negociación que podría ser beneficiosa tanto para la empresa como para los trabajadores. Y entonces hemos tenido que intentar evitar el mal gravísimo de que se llevara a cabo un ERE total, intentar salvar mínimamente pues las condiciones de la mayoría de los trabajadores.
La denuncia política del día nos llega hasta Alcobendas. Unión Progreso y Democracia ha denunciado que los planes de vivienda pública están paralizados en la localidad mientras existe suelo para poder llevar a cabo construcciones de este tipo fundamentales, afirman, en tiempos de crisis. Su portavoz, José Caballero, asegura que en la calle Camilo José Cela hay un suelo de titularidad municipal que se podría dedicar a la construcción de viviendas de protección y que no tiene ningún uso.
Nos inundaron el hall del ayuntamiento con unos paneles maravillosos, hechos por buenos publicistas, donde se veían unas fotografías y unas parcelas de la ciudad, 700 viviendas, 6.000 viviendas en los carriles, 1.000 viviendas en la carretera, se quede, 500 viviendas en Camilo José Cela. Y bueno, yo creo que esos paneles los deberían poner ahora y decir, no fuimos capaces de hacer nada de lo que prometimos.
Desde el equipo de gobierno niegan por completo estas acusaciones, aseguran que su apuesta por la vivienda pública ha sido decisiva en estos años. Actualmente hay numerosas promociones de viviendas de protección en marcha, 260 en la calle Camilo José Cela, 260 en la confluencia del Paseo de la Chopera, Marqués de la Valdavia y Jacinto Benavente, 77 en Las Charcas, 44 en Chico Méndez. Además, la preparación urbanística de los carriles, donde se construirán 8.500 nuevas viviendas, de las cuales 3.800 serán de protección, y la bolsa de vivienda joven de alquiler de la localidad, que realiza una media de 190 contratos anuales, de los que se benefician 400 jóvenes. Hoy hemos conocido una vivienda muy particular. Es una vivienda unifamiliar que ha sustituido la caldera de gasoil por una bomba de calor geotérmico. No solo para climatizar la casa con spa y piscina, sino reduciendo su impacto medioambiental y ahorrando hasta el 70% de su consumo energético. Un sistema que genera agua caliente de forma limpia y renovable, y lo que le ha valido además una mención especial dentro de los premios a la mejor instalación geotérmica residencial en la comunidad. Comunidad de Madrid. Una vivienda situada en Soto del Real, de la que nos ha hablado Almedena de Bustos.
Periodos de amortización, dependiendo de las instalaciones y el uso que le den, puede venir alrededor de 4 y 6 años. Esta concretamente es incluso menor de 4, puesto que el consumo que realizan en el spa es muy, muy elevado. Y gracias a las experiencias de los usuarios, pues estamos, la verdad es que en una punta de trabajo en este momento. Yo creo que es un tema que se va a desarrollar, ¿no? Se está desarrollando, de hecho, ya.
Con un ahorro de un 70% en el consumo energético. Y también una iniciativa interesante que nos ha llamado la atención. El próximo curso escolar, el Colegio Miraflores de Alcobendas va a poner en funcionamiento un proyecto de inglés aprobado por la Consejería de Educación, que es único en toda la zona norte de Madrid. Es un plan alternativo al bilingüismo que implica clases de lengua inglesa todos los días durante una hora, como les decimos, a pesar de no ser un centro bilingüe. Sonia Martínez, la directora.
El proyecto pues consiste en impartir, aumentando el número de horas de inglés a la semana. No consiste en dar materias como se hacen en los centros bilingües, como es el conocimiento del medio, las prácticas en inglés. Aquí vamos a impartir más horas en inglés durante la semana. En total, 5 horas. Todos los días tendrán los niños 1 hora de inglés diaria. Además, es un reto por nuestra parte, porque la consejería no va a dotar al centro de más recursos, ni dinero, ni más profesorado, ni nada.
Ni recursos, ni bilingüismo. Desde la dirección y los profesores han puesto en marcha este programa alternativo. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 28 minutos.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Pero Word, ¿dónde vas con la cara pintada de rojo? Si todavía no juega la selección.
Me voy a Worten, que también es un partidazo.
Gana por goleada. Ven a Worten y llévate una oferta de campeonato. Televisión LED 3D, Samsung 46 pulgadas, Smart TV por solo 799 euros.
En Worten tu dinero vale más.
¡Mucho más!
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Y hay numerosas citas este fin de semana con el deporte. De mano de la carrera popular Alcobendas Gran Ciudad van a participar 1.500 corredores dentro de la campaña solidaria Alcobendas por Haití, de mano de UNICEF, y viendo correr al campeón del mundo del maratón, Abel Antón. Recuerden que el domingo hasta las 10:30 de la mañana en la línea de meta en la ciudad deportiva Val de las Fuentes el sábado. También Colmenar Viejo se va a convertir este domingo en la salida de la etapa reina de la Vuelta Ciclista Internacional de Madrid, la única carrera profesional de la región que este año tiene un recorrido de 189 kilómetros. Alternativa al plo profesional está el segundo Decabike en San Sebastián de los Reyes, uniéndose así a 80 localidades españolas que celebran este acontecimiento con el fin de aumentar el uso de la bicicleta y promover hábitos sanos. La cita es el domingo 13 de mayo a las 11:30 en San Sebastián de los Reyes. También citas con el deporte, recta final de liga para nuestros equipos de fútbol, que se presenta de lo más atractivo. Este fin de semana se afronta la penúltima jornada en Segunda B y también en Tercera División. Tanto el Sanse como el Colmenar Viejo se la juegan y necesitan los 3 puntos para atar la permanencia y el ascenso respectivamente. Muy importante la llegada del Festima 2012 a la esfera de Alcobendas. Recuerden, es la final de los terceros premios Factoría Joven de la Comunidad de Madrid y el premio Red Joven Norte, que prometen levantar los ánimos del público, como ya sabéis, con la actuación estelar de Alameda, Dolsuna, Mosqueo y Yakuza. Será este sábado de 5 a 12 de la noche, como les decimos, en la localidad de Alcobendas. Hay mucho más en cuanto a este fin de semana. Pueden consultarlo en nuestra página web en sermadridnorte.com. Ahora sí, la información aquí en Hora 14.